La semana ha estado marcada por el debate entre Trump y Kamala Harris. Gracioso debate, porque además, insisto, la gente lo ve como si fuesen los alcaldes de su pueblo. O sea, como si el hecho de que Harris o Trump ganen las elecciones en América fuese a modificar nuestra historia. Yo me troncho, porque ni va a acabar la guerra de Ucrania, ni se van a liberalizar las exportaciones a Estados Unidos de forma generalizada. O sea, que abandone usted la idea de que van a ganar los suyos, que es que somos así los seres humanos. La cuestión es que el debate entre ambos, el debate televisivo, estuvo marcado por el cruce de datos y acusaciones, y hubo uno que tenía que ver con los bulos y con las plataformas de verificación, de confirmar o desmentir noticias, del que todo el mundo habla.
En Springfield, los inmigrantes se están comiendo los perros. La gente que viene se está comiendo los gatos. Se están comiendo las mascotas de la gente que vive ahí. Esto es lo que está ocurriendo en nuestro país. Y es una vergüenza.
La afirmación provocó las carcajadas de Kamala Harris, que no se creía lo que acababa de escuchar. En el debate hubo otras afirmaciones que también dieron bastante de qué hablar, porque las fake news o las noticias falsas están a la orden del día, y no solo en Estados Unidos, también en España se han intentado falsear declaraciones como estas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Y esto es no hablar por nadie, sino dejar que sea el pueblo de Madrid y todos los ciudadanos que han venido desde otros rincones de España y del mundo. Aquí detrás tenemos mexicanos, panchitos y gente de esa, que quieren simplemente disfrutar de un espectáculo como este, la primera plaza de toros del mundo.
Es una voz de imitación. En las declaraciones reales, Ayuso no había dicho panchitos en ningún momento. Desde luego, cualquier español sabe que esto es altamente ofensivo, y quedó ampliamente demostrado gracias a las herramientas de verificación. Escuchamos el audio real.
Y esto es no hablar por nadie, sino dejar que sea el pueblo de Madrid y todos los ciudadanos que han venido desde otros rincones de España y del mundo. Aquí detrás tenemos mexicanos, japoneses, que quieren simplemente disfrutar de un espectáculo como este, la primera plaza de toros del mundo.
¡Qué barbaridad, eh! Fijaos qué diferencia de discurso. Vamos a hablar con nuestro experto en tecnología, el director de ingeniería de Somosierra Tech y profesor de inteligencia artificial en la Universidad Francisco de Vitoria, de este asunto. Don Pedro Anquela, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Pues un placer compartir de nuevo el fin de semana en COPE.
Exacto, después del verano tenía que preguntarte qué tal has veraneado.
Pues oye, gran verano. Primero corto, como siempre, muy corto. Pero mis dos destinos favoritos siempre me acogen con el máximo de lo bien que me lo he pasado.
¿Y qué destinos son, por curiosidad?
Pues mira, el primero es Galicia, Vilanova de Arosa, la playa de Braña. Es un destino paradisiaco. Y el segundo es la inmejorable playa de La Barrosa, Chiclana de la Frontera.
Claro. Uy, fíjate, como tantos españoles listos,
de punta a punta,
se cruza la península. No me extraña que vengas insatisfecho por la duración, Pedro Anquela.
Efectivamente.
Bueno, Pedro nos ilumina con mucha pericia y realmente sabe que estamos rodeados de bulos, ¿verdad?
Pues mira, efectivamente, la realidad... Lo primero de todo, recordar que los bulos, las fake news y antes lo que llamábamos las leyendas urbanas, pues han existido siempre. Aquí yo saco a pasear La Guerra de los Mundos de Orson Welles, uno de los grandísimos de la historia de los bulos, o el famoso aquel de Ricky Martin metido en un armario, en sorpresa, sorpresa, hace ya casi veintitantos años. Primero de los bulos que escorrió por Internet. Bueno, pero la realidad es que ha cambiado. ¿Qué ha cambiado ahora? Pues, Cristina, han cambiado dos cosas principalmente. La primera, la ingente cantidad de información falsa que hay ahora. Sí. Eso es un hecho contrastable. Y la segunda son los canales de difusión. Ya no se difunden los bulos por los canales tradicionales de información, la radio, televisión, sino que se difunden principalmente por las redes sociales. Twitter, TikTok, podemos nombrar también, aunque no es una red social, podemos nombrar a WhatsApp, ¿vale? Y aquí es donde entran las plataformas de verificación.
¿Esto de que los inmigrantes haitianos se comían a los perros era un fake?
Auténticamente.
O sea, Trump había sido víctima de las redes sociales.
Sí. Total, bueno, no sabemos si había sido víctima de las redes sociales o disponen de una estrategia para generar una corriente de opinión. Yo ahí no entro. Lo que sí te digo es que era una fake news contrastable, era una de las plataformas de verificación. La realidad es que era una señora americana con trastornos mentales, pues que efectivamente se había comido el gato de un vecino. Así de simple.
Sí, sí, o sea, absolutamente absurdo. A veces un bulo tiene un origen tan absurdo como este.
Totalmente.
Los bulos son bromas, son estrategias definidas, son intenciones políticas.
Bueno, mi opinión es que, bueno, hay una realidad que es que hay empresas, hay negocios que se dedican a generar información falsa. Y estas empresas, pues, Cristina, son contratadas incluso por instituciones públicas. Así de claro, famosísima es la granja de trolls que hay en San Petersburgo, al servicio del Kremlin, que se dedica 24 horas al día a generar información falsa con intereses para el Kremlin. Esto es una realidad, España lo vivió en sus carnes en 2017, en aquellos días oscuros del proceso.
Sí, sí, y se dedicaron a favorecer la ruptura de España, sí. ¿Cómo se
a generar dedicaron? Información falsa.
Sí, como hicieron también con el Brexit para escindir Europa.
Igualmente.
O incluso intervinieron en las elecciones norteamericanas.
Efectivamente, estos son empresas que disponen de una tecnología muy avanzada, no nos vamos a engañar, disponen de muchísima tecnología, realizan investigación para generar información cada vez, siempre falsa, pero cada vez más difícil de detectar.
La víctima se pregunta cómo es posible que pueda favorecer una posición política un bulo. Explícanos qué tipo de cosas nos envían.
Bueno, pues los bulos normalmente tienen unos patrones muy bien definidos. Y estos patrones suelen ser algo que sea muy rimbombante asociado a un mensaje político. Es algo que realice o que genere un impacto en el que lo está leyendo y, a su vez, inmediatamente después, la consecuencia política que tiene esto. Todos los bulos tienen un patrón muy, muy establecido. La cuestión es, no es un bulo en concreto, sino la cantidad de bulos.
Claro,
el
si
problema
tú
es el volumen.
Escuchas
el problema
que
es el
los
volumen.
Inmigrantes se comen los perros, te indignas. Pero si escuchas que los musulmanes apedrean en un barrio de España a las mujeres, te indignas. Si ves de repente que unas personas tapan los genitales de una estatua clásica porque su religión les hace evitarlo, te indignas. Pero ocurre que muchas de estas cosas son mentiras.
Totalmente, totalmente. Y aquí yo quiero decir, yo no, aquí no me voy a morder la lengua, Cristina. Hay una cosa que se llama educación, una cosa que somos nosotros y nuestro pensamiento crítico. Y aquí la educación y la cultura, pues es que lo es todo. Yo cuando mis hijos me preguntan, pero papá, ¿para qué tengo que estudiar ahora que están con historia contemporánea? ¿Para qué tengo que estudiar yo lo que pasó hace 100 años? Pues les digo una respuesta muy clara, para que aprendáis a no ser engañados como engañaban a nuestros abuelos. Por ejemplo, aunque solo sea eso. Y que esta gente se curre métodos nuevos. Porque es que el método de generación de bulos es lo mismo que se utilizaba hace 100 años. ¿Qué ha cambiado? Pues ha cambiado el medio de difusión. Ha cambiado el volumen y ha cambiado la precisión de los bulos. Pero el formato es el mismo, exactamente el mismo. Y cuando los escuchas decirlos, ves que esto es lo mismo que se decía, pero cambiando la raza, cambiando la etnia o cambiando el grupo social al que se quiere perjudicar.
Claro, y yo lo que digo muchas veces es que de las redes no hay que fiarse. No te fíes, no creas que lo que te ha llegado a tu aparato es verdad, no lo creas. Pero claro, en eso hay que educarse. Hay además algunas plataformas, ¿verdad?, especializadas en detectar bulos a las que el usuario puede acudir para decir, oiga, ¿esto es verdad?
Efectivamente. Primero, lo que quiero yo compartir con con tus oyentes es que hay unas plataformas que se llaman, ojo, cuidado, se llaman periódicos. Otros que se llaman informativos de radio y otros que se llaman informativos de televisión, por ejemplo, que están liderados por profesionales del periodismo que llevan dedicándose a esto toda la vida y que su labor es traer información veraz y contrastada. Esa es la principal plataforma de detección de desinformación. Porque es que se nos ha olvidado a todos que hay profesionales que se dedican a esto. Es que es impresionante cómo la gente se puede informar por Twitter, solo por Twitter. Yo no sé cómo acaban la mitad en el manicomio. Pero bueno, dicho esto, efectivamente hay herramientas que han surgido para intentar verificar o descubrir todos estos bulos. Se llaman las plataformas de verificación, o como se llama en inglés, el fact-checking, ¿vale? Que lo que se hacen, lo que hacen principalmente es analizar ingentes cantidades de datos, ingentes cantidades de información, ya sea en formato imagen, vídeo, noticia, audio, para detectar patrones de falsedad. Y el principal cometido de estas plataformas de fact-checking, que es lo que quiero compartir con todos vosotros, es que se centran en proporcionar las evidencias provenientes de fuentes confiables, ¿vale?, para desmentir esta información. Porque no vale de nada desmentir la información si no propones una evidencia o si no presentas una evidencia. Esta es la principal ventaja que ofrecen estas plataformas de
¿Podemos decir algunos nombres? Porque seguro que nuestros oyentes quieren saberlos.
Por supuesto. Bueno, lo primero, siempre hay que nombrar al fundador, ¿vale? En España, allá por 2014, apareció la primera, que se la fundaron dos periodistas, Clara Jiménez y Julio Montes, que se llama Maldita.es, que
yo
sigue actualmente en activa. Sigue en activo, es una de las más conocidas. Y, bueno, lo conocemos todos como Maldita Hemeroteca. Cuando os oigamos por ahí Maldita Hemeroteca, pues es una plataforma de verificación que se dedica a esto, a analizar la información y a buscar evidencias de su veracidad o de su falsedad. Vamos, lo que viene siendo toda la vida pura labor periodística. Hay otras, F-Verifica, tenemos Verifica Radio Televisión Española, tenemos Neutral. Bueno, hay ahora mismo una oferta bastante nutrida.
Sí, pero tomad nota porque esto es extraordinariamente útil. Y un último consejo que me voy a permitir yo hacer. Si tú ves que todo el rato te entran en tus redes sociales informaciones en la misma dirección, sean racistas, sean de izquierdas, sean de derechas, empieza a pensar que el algoritmo te conoce y te está alimentando con eso, y que buena parte de lo que estás consumiendo será falso seguro. O sea, que empieza a pensarlo.
Totalmente. Totalmente, porque el volumen nunca va a cesar. El volumen de ese tipo de información nunca va a cesar. Lo único que tienes que es sacar tu pensamiento crítico y decir, oye, a lo mejor me estoy dejando engañar de mala manera.
Exactamente, a lo mejor te da gustito que te manden determinadas cosas, que nos pasa a todos, escuchar que lo que pensamos es lo adecuado y te están engañando. Es Pedro Anquela, nuestro profesor de inteligencia artificial, no solamente en la Universidad Francisco de Vitoria, sino aquí en fin de semana. Muy bienvenido, Pedro.
Pues muchas gracias, Cristina, y un placer volver después de este pedazo de verano que nos hemos dado.
Corto ha sido, querido. Yo estoy contigo.
Corto, muy corto.
Un abrazo, hasta luego.